la magia y la sorpresa. Una conciencia participante, una rítmica religiosa.
Solo podemos atender el mundo oracular.
Nos devoramos para comprendernos. Antropofagia. Para encarnar las representaciones.
Pareciera que hay algo sucio respecto al dinero, como si lo que hacemos con pasión y deseo se contaminara al ser pagado. Pero hay una trampa mortal en dicha lógica, y es que la vida cuesta demasiado.
Una escritora gana un concurso de cuento. Un amigo le pregunta qué sintió al enterarse, y ella responde, nada. Se arrepiente casi de inmediato. No es la respuesta más lógica ante una buena noticia. Sin embargo, es verdad. La euforia fue eclipsada por la angustia cotidiana de sostenerse, comprar comida, pagar el gas, la luz, el internet, ir al médico y además mantener su escritura, es decir, hacer de esta una práctica cotidiana, ocupar cada espacio posible de su tiempo creando mediante la palabra.
Así comienza el ensayo La escritura y el dinero, de la autora Olivia Teroba, una exploración autobiográfica sobre buscar mantenerse con un ejercicio creativo. Porque todo en esta vida es dinero, dinero, dinero.
Hay días en que la migraña no me deja ni pensar. Otros en que la espalda se arquea o las manos parecen quedarse inmóviles. Todo trabajo acontece desde el cuerpo, esta única forma que tenemos de accionar aquí en el mundo. Esto me recuerda a lo que se pregunta el autor Moscardi. ¿Estoy escribiendo con mi cara y con mi nombre? ¿No deberían poner en todos los libros del mundo la foto de las manos del autor antes que las fotos de su cara? El día de hoy hablaremos sobre el trabajo de la creatividad, las prácticas artísticas y esa cosa sucia a la que nos hacen temerle o amarle, que es el dinero. Yo soy Caterina Sicardo Reyes y el día de hoy escucharemos a Olivia Teroba, la escritora oriunda de Tlaxcala, que ganó el concurso de ensayo literario 2023 de Latin American Literature Today. Este texto, escrito en tercera persona, crea un registro de cómo sortear lo que implica vivir en un mundo donde debemos pagar renta, comida, servicios, los espacios de entretenimiento. O sea, pa' pronto todo cuesta. Bajo esa lógica, lo que ganas y tu capacidad de consumo define tu lugar en la escala social. Teroba nos cuenta que en este ensayo intenta explicar la relación entre el trabajo y el escribir.
Creo que nos pasa a muchos quienes nos dedicamos a las artes o a la cultura que lo primero que te pregunta la gente a tu alrededor es, bueno, ¿y de qué vas a vivir? Y esa pregunta nos está interpelando constantemente dentro de la cabeza y en el día a día. Yo, pues por mucho tiempo estuve optando por conseguir becas, por entrar a premios y en algún punto incluso creí que podría ser sostenible en el tiempo y luego me di cuenta de que no, porque pues depende mucho de la suerte. Entre otras reflexiones que han sido incluso charlas de café con amigas, me llevó a escribir este texto y a seguirme preguntando cómo podemos imaginar una escritura que no dependa del azar y que no implique estar viviendo también en la angustia de no saber qué va a pasar mañana.
Y me parece que es algo que nos pasa a todos, como tal vez si tuviera suficiente capital cultural, tal vez si tuviera suficiente capital simbólico, tal vez si tuviera suficiente capital económico, la escritura podría verse como algo redituable y que me permita tener un futuro asegurado, ¿no? Lo cual nos dice que en realidad tiene que ver más con condiciones preexistentes a decidir nuestra profesión a nuestro propio talento. ¿Tú cómo observas esto en la práctica y cómo lo sientes?
Pues es algo que realmente mortifica mucho este tal vez, ¿no? Tal vez si las cosas fueran de otro modo, si estuviera en otro lugar, si hubiera empezado antes, si hubiera leído tales autores. Y creo que esto puede trabar mucho el acto de escribir. Es decir, pensarse desde afuera o pensarse lejos de la práctica creativa. O sea, desde afuera me refiero a como no validada, ¿no? Por esta práctica creativa que parece requerir ciertos parámetros. ¿Cómo podemos, pues eso, convertirnos en mejores lectores y tratar de aprender a valorar una obra por lo que es y no dejarnos tampoco impresionar por toda esta faramalla que hay alrededor? Que a veces esto de, es que se necesita capital cultural y se necesita haber viajado y se necesita todo esto para escribir, es un reclamo, pero a veces también parece que es una admiración o una aspiración, ¿no? Entonces es algo de lo que yo quisiera separar mi escritura porque al final la escritura es otra cosa y es muy difícil darnos cuenta de eso, con tanto escenario que lo rodea, con tantos eventos, acciones simbólicas, recomendaciones que hace una persona de otra y los vínculos que se generan alrededor. A veces parece que se nos olvida que la escritura está en un libro y se lee y ahí adentro hay ideas y hay imágenes, y eso es lo que realmente vale de esa creación.
Alto aquí. En general, el argumento para defender que las prácticas artísticas y creativas merecen salarios dignos es que estas actividades son importantísimas para el desarrollo humano. Y aunque estoy de acuerdo con que son relevantes, me pregunto, ¿por qué valoramos ciertas profesiones más que otras? Alice Crosser, una economista del Colmex, nos dice que uno de los grandes mitos de nuestra sociedad es que hemos abandonado la aristocracia y que nos encontramos en un régimen meritocrático. Pero, ¿y eso qué es? Una meritocracia distribuye los ingresos basada en el talento, esfuerzo y la dedicación de los individuos.
Sí, como si estas cosas pasaran.
Es decir, su propio mérito. Sin embargo, Crosser señala que no hay nada más falso, esencialmente por dos motivos. Primero, porque hay una desigualdad histórica y acumulativa. Es decir, los que tuvieron mucho antes siguen teniéndolo hoy y les ofrecen mejores oportunidades de alimentación, educativas o relaciones sociales a sus descendientes, logrando que tengan mayores ventajas al competir con personas que tuvieron menos oportunidades. Para decirlo rápido, dinero llama dinero. Crosser asegura que el segundo motivo es que lo que creemos valioso en una sociedad es en gran medida una construcción cultural e histórica. Así que las actividades mejor pagadas lo son porque ayudan a la acumulación del capital. Y bueno, la economista nos dice, si México es una meritocracia, el mayor logro personal que definirá tu ingreso a lo largo de tu vida es la oportuna selección del hogar en el que decidas nacer. Oh, saluden a Fortuna.
Madrugar a que la busca, nos gusta sentirnos bien. Traemos tan solo 20, parece que más de 100. Estilo como ninguno, se vuela sin el manual. Producto de la fartera, la escuela anticolonial.
Igual que Boca Floja, yo también recuerdo en mis tiempos preparatorianos traer 20 pesitos nada más y sentir que tenía más de 100. Esto que acabamos de escuchar fue Más, de Boca Floja. Y hablando de ir juntando los pesos, en nuestro país y en muchos otros, la forma de hacerlo para los creativos es a través de los apoyos y becas dispuestas a concurso.
Y estas becas en realidad son concursos, que es ponernos en competencia con otras y otros para ganar un lugar. La idea misma de la competencia implica una calificación, ¿no? Y una jerarquización de unas sobre otras. Y nos mete en un embrollo porque incluso rompe los posibles formas de trabajo colectivas, porque la única forma de ganar ciertos apoyos es compitiendo entre nosotros. No sé, ¿tú cómo sientes, cómo vives esta competencia como escritora?
Una deuda simbólica, volviendo a lo que decías de las becas. Tener una beca implica que ya tienes que entregar un proyecto, que el libro ya está prácticamente hecho, pero no ha sido escrito. Entonces también te inclina a cierto tipo de escritura. No es realmente como un salario completo para el nivel de profesionalización que tenemos. Y además hacemos retribución social. O sea, por todo lo que se hace, pues no sale. O sea, no sale el trabajo para lo que te están pagando, pero al final también está esto de quiero hacer comunidad, quiero formar parte de estas becas, esos son los pocos apoyos que existen, ¿no? Entonces una se mete ahí. Y luego sobre lo de la deuda hacia la escritura misma, siento que la deuda también tiene mucho que ver con la culpa y que muchos de nuestros procesos creativos están bien inmersos en esta culpa. Otra de mis grandes preguntas, y que vengo preguntándome sobre todo desde que empecé a leer a Ursula K. Le Guin, es cómo se puede volver la disciplina un goce, porque uno de sus ensayos que habla de la escritura dice eso, dices que la disciplina no como un castigo, sino como un goce, como el goce de levantarte y hacer lo mismo cada día porque es algo que tú quieres hacer y es un proyecto que tienes en la mente. Y yo todavía sigo preguntándome cómo hacerlo y que no sea un padecer constante.
La palabra de la idea de apoyos es como, te los doy como una dádiva, no como si tuvieses el derecho a vivir dignamente con la vocación que has decidido, ¿no? Y eso me parece que siempre juega como esta cosa de la deuda o la culpa, ¿no? Para las personas que nos dedicamos a la parte de cultura, que en realidad pareciera que no tenemos el derecho a vivir dignamente. Y en tu ensayo, ahí te preguntas como, no tengo derecho a tener una casa propia, no tengo derecho a tener un futuro con certidumbre.
Ahora que mencionabas lo de la palabra apoyo, también está la palabra premio, ¿no? El premio, o sea, se gana una beca, se obtiene. Y ese es una piensa en este acto de arrebatarse a la otra persona, como si estuvieras en una carrera y llegaras primero y te dieran el trofeo a ti y a otra persona, ¿no? Cuando realmente todos los talleres que se hacen, las presentaciones, las publicaciones de libros, también están justificando su propia existencia. Entonces ahí creo que hay mucho que pensar y mucho que conversar en cómo se puede tanto dignificar el trabajo de los creadores y de las creadoras y hacer que estos lugares funcionen.
Uf, complicada la cosa. Sometidos a la competencia obligada con pocas opciones para ejercer las prácticas artísticas como trabajos con derechos laborales, prestaciones y salarios dignos, hay como una clase de mística que dice que un artista que sufre, pobre, tiene padecimientos, es mejor artista. Piensen, por ejemplo, en Van Gogh. ¿Cuántas veces no han escuchado que gracias a su sufrimiento es el gran artista que es? Fue alguien despreciado, pauperizado, y pues básicamente ignorado en vida. Solo después de su muerte se miró con encanto su obra. Así se alimenta una narrativa en que el artista solo puede serlo a través del sufrimiento, justificando la precarización e incluso ignorando su salud mental. ¿Qué clase de modelo es el que promueve la destrucción de una persona para encumbrar la idea de genio artístico? Un idealizar el padecer como forma de creación.
Iba leyendo estas historias de escritores, la historia de Vallejo, la historia de Bolaño, y siempre tenían un aura de encanto, ¿no? Y bueno, ni qué decir, la historia de Elena Garro. Y al final había un poco de, bueno, es que esta tragedia hace que su obra sea más interesante. También en mi adolescencia me reuní con personas que escribían poesía, que seguro alguien que esté escuchando debió conocer a alguien así, que tenían esta idea de la poesía como salir a la calle, lo cual estaba muy bien, pero también en una forma muy destructiva y a veces hasta peligrosa. Entonces yo con el tiempo, un poco también por esto, al final todo fue cansancio y mi propio cuerpo fue como no puedo estarme exponiendo así. Me fui alejando de ello y todo, al principio con escepticismo y después ya con un pleno coraje, que creo que tiene mucho que ver también con mi edad, con mi formación, con lo difícil que es cuidar el cuerpo y la vida en este país, como todavía para estar diciendo que esto podría darle aliento a la escritura. Está bien interesante ir desmontando estos mitos. A mí me gusta mucho comenzar con eso en los talleres y simplemente sentarnos a platicar qué proyecto tienen en mente, qué quieren escribir. Y siempre salen ideas, ¿no? Poesía, cuento, novela, ensayo. Bueno, ahora vamos a investigar de cada uno de los géneros que cada quien está interesado, ¿no? Entonces, ahí es cuando mi intención es que se den cuenta de que de entrada, si empiezas a escribir, ya tienes que conocer cierta tradición, tienes que conocerse algunos conceptos, lo cual implica estudio. Y también otra parte de mi enseñanza tiene que ver con tallerear y con revisar. Y también entender que escribir es reescribir.
Casi al final de su ensayo, Teroba se hace una autocrítica calificando de desordenada, desmesurada y caótica su escritura. Apreciación que yo no comparto porque en sus ensayos es claro el ordenamiento de sus ideas de forma sistemática. Es de esas lecturas que te acompañan paso a paso. Pero bueno, más allá de esta autocrítica severa, ella menciona lo que un amigo le respondió a su autopercepción y le dijo: quizá tiene que ver con tu origen, la sensación de no saber cuándo tendrás de nuevo la palabra. Por eso te desesperas y quieres decir todo al mismo tiempo. Esta pauta me ayudó a preguntarle por qué el ensayo como género es algo que le gusta explorar.
Le da cabida a distintas ideas, elementos, recursos. Me encanta poder citar de pronto películas o algo que viene del cielo. O sea, creo que permite cierta discontinuidad, pero siempre muy fijo hacia cierto tema. O sea, va llevando la idea y nunca pierde de vista hacia dónde va. Y creo que en los otros géneros que, bueno, yo escribo narrativa, hay otra lógica, ¿no? Es una historia que va de un punto a otro. Pero siento que en el ensayo es como si fuera una línea que va derecho, o no, más bien una línea que va del punto A al punto B, pero tiene permiso de perderse y de divagar y de dar la vuelta mientras regrese a donde iba a ir, ¿no? Entonces creo que eso me ha ayudado mucho del ensayo, que me permite meter más cosas y al mismo tiempo me recuerda enfocarme en lo que estoy tratando de decir.
Encuentro gozoso el acto de leer a Teroba. Su escritura parece deslizarse con facilidad por mi oído interno e ir concatenando ideas a través de sensaciones y referencias comunes. me cobija como una conversación entre amigas y como nosotras preocupada por el futuro y el ansioso deseo por sentirnos protegidas en un hogar propio. Encontrar un lugar seguro, como el nombre de su último libro de ensayos. Por el día de hoy nos despedimos, no sin antes recordar que reivindicar el trabajo implica también el ejercicio del descanso. Ay, 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 ay,
ay, ay, ay, ay, with the secret map. La escritora intenta hacer un manifiesto, pero es muy siglo XX. Piensa, la literatura no debería ser un panfleto. Los manifiestos son categóricos. Piensa, pero se sienta a la mesa y escribe. Propone que el tiempo obtenido pueda ser utilizado para leer o no leer, escribir, crear o no hacerlo. También puede usarse para mirar el cielo. Es el secreto del ocio, apunta. No debe pensarse con finalidad alguna. Como todas y cada una de nuestras actividades en la sociedad utilitaria, centrada en la producción de beneficio privado que conocemos. La escritora recuerda lo dicho por el argentino Gutral.
Exigimos que nos devuelvan a escritores y lectores el tiempo y espacio para crear nuevos significados y formas de pensamiento. No nos conformaremos con el razonamiento dicotómico y lineal impuesto por aquellos que quieren mantenernos cansados, insatisfechos, embotados. El descanso es el primer paso para una muy necesaria insurrección de las ideas.
El mundo no datado, no rubricado. Engullimos lo producido y lo bailamos para rehacerlo. Nos devoramos para comprendernos.
Pensar es el gozo. Es nuestro derecho.
Antropofagia. Para encarnar las representaciones.